temporada a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En una jornada donde las expulsiones se hicieron notar, el submarino amarillo se desplazó al Wanda y le pegó al Atleti. Pino, por segunda jornada consecutiva, y Moreno, en su estreno como anotador, pusieron el marcador definitivo. Como definitivo fue el 1-1 en el Sánchez Pizjuán, donde Sevilla tuvo que remar a contracorriente ante un Valladolid que se puso en ventaja, la cual no perdió el Osasuna, y en su feudo doblearon al Cádiz con un Chimi Ávila goleador. De una mezcla de juventud y experiencia, de unos 30 minutos muy top, de un panda verde y blanco, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy contamos con la presencia del equipo completo. Tenemos, por supuesto, como es habitual por aquí, a Ernestico, José y Leo. ¿Cómo están, hermanos?
Muy buenas noches, Renier, para ti, para todo el equipo de hoy y para cada uno de los que nos escuchan.
Muy bien, Reni. Contento de estar nuevamente en un podcast de la Liga, compartiendo con ustedes, que es un gusto, y con muchas ganas de comenzar.
Sí, buenas noches, Reni. Saludos para ti, para José, para Ernestico, para toda la afición que nos está escuchando y que nos va a escuchar después. Nada, un placer estar nuevamente por aquí para analizar lo que nos dejó esta última jornada liguera.
Vamos a irnos a una pausa, pero antes quiero que todos los oyentes sepan que nuestros podcasts se pueden encontrar en todas las plataformas de escucha, y especialmente en Cuba pueden ir a la plataforma de Easy Podcast y descargar nuestros episodios con una comodidad extraordinaria para el tema del internet en la isla. Ya ahora sí nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hablar de otra jornada más de la Liga Española. En esta jornada lo haremos como de costumbre, iremos cronológicamente hablando de los principales equipos de la Liga Española. Arrancando por el Real Madrid, que tenía una visita a un terreno que se torna difícil. Siempre hay una magia alrededor de Balaídos, ¿no? Aunque hace muchos años, hace más de 4 años que Madrid no cede ante el Celta de Vigo. Este partido, el Madrid iba con la misión de buscar 3 puntos, el Celta, con un equipo bastante coral, también tenía el objetivo de por lo menos arrancarle un punto en este partido de Real Madrid. ¿Cómo viste este partido, José? ¿Qué te pareció el mismo?
Sí, Renier, como tú decías, el partido entre el Real Madrid y el Celta se jugaba en Balaid, una cancha del Celta que siempre es complicada, una de las visitas de la liga donde siempre los equipos pueden tener el riesgo de perder puntos por la calidad del equipo gallego y por el juego que practican. Y el Madrid salió con un 11 muy similar o muy cercano a lo mejor que tiene, solamente con la ausencia de Toni Kroos, que tenía gripe, y su lugar lo ocupó en la cancha Eduardo Camavinga. Y el partido salió como se esperaba, con un Celta muy valiente, que desde que llegó Eduardo Coudet al banquillo del equipo gallego, siempre ha sido un equipo que trata de ir a presionar alto, que tiene como objetivo jugar en campo rival, ahogar la salida del equipo contrario y a partir de ahí asentar su juego, y fue lo que puso en práctica en este juego. El equipo siempre buscó tratar de robar la pelota en la salida de Madrid, tratar de dominar la pelota, y durante tramos de primer tiempo logró hacerlo. Un primer tiempo que lo vi bastante parejo en ese sentido, con un Madrid que por muchos momentos se siente cómodo en la cancha, esperando un poco y jugando el contragolpe y aprovechando que el Celta es un equipo que le gusta dominar. El Madrid hizo esto por momentos, le cedió la iniciativa al equipo del Chacho Coudet y jugó el contragolpe. En la primera mitad no vimos tantas chances y yo lo vi bastante parejo en cuanto al juego en general, con un Celta que sí ganó la posesión del balón en estos primeros 45 minutos. Ya para la segunda mitad el Madrid jugó un poco mejor, ya lograba tener posesiones más largas en el campo y dominaba más la pelota, y a partir de ahí logró castigar las pérdidas que tuvo el Celta en situaciones puntuales y impuso su talento individual en la cancha y logró marcar hasta 4 goles para lograr una victoria que al final fue holgada, pero que por lo que vimos en la primera mitad no fue tan superior el Madrid en la cancha como para llevarse una victoria tan amplia. El Madrid de Carleto siempre se ha caracterizado por esto, por ser un equipo que se apoya mucho en su talento individual y que se siente cómodo cuando tiene que replegar. Es muy sólido en este sentido y cuando tiene espacios para correr es un equipo que te castiga y este partido fue así.
Muy bien, José. Al final el Madrid logra el objetivo, que era sumar 3 puntos en Balaídos. Lo hace con un resultado bastante cómodo, aunque el partido se le complica para llamarlo de alguna manera por ciertos pasajes mismo, pero hay jugadores que destacaron en este partido y vamos a centrarnos en 3 jugadores de Real Madrid. Ernestico, hay una combinación de juventud y experiencia en estos 2 jugadores y quiero tu opinión al respecto. Luka Modric y Vinicius Junior.
Sí, sí, eso es un reflejo de lo que tiene este Madrid, del potencial que tiene, de la experiencia de jugadores tan contrastados como puede quedar representado en la figura de Luka Modric o de la juventud que tiene su máximo exponente en Vinicius, ¿no? Que son 2 jugadores que sostienen esa combinación de juventud y experiencia de este Madrid. Y en este partido específicamente los 2 son clave. Modric tiene un partido, se va con un gol, una asistencia, se inventa un gol en un momento de partido complicado. Ya lo decía José, un primer tiempo donde el Celta le puso las cosas difíciles a Madrid. Y yo creo que ese disparo de Modric destraba un poco la cosa. Y sigue siendo importante, sigue siendo clave el croata para darle puntos al Real Madrid. Luego tiene una magnífica asistencia a Vinicius. Creo que va a estar bastante protegido por Modric, no va a tener ese rol de otras temporadas de tener que ese despliegue defensivo también, ese Modric que muchas veces tiraba a la banda derecha que no tiene tanta influencia en 3/4 de cancha hacia adelante porque tiene esas otras responsabilidades. Creo que con la figura de Tchouaméni está muy protegido, y más si un partido como este en que coinciden Camavinga, Tchouaméni, Modric se libera a lo que es la función creativa, apareciendo por izquierda, por derecha, por el centro, aportando mucho, mucho, mucho al ataque de Madrid, a lo que puede ser, a lo que es la dupla ofensiva de Madrid de Vinicius Benzema. Creo que Modric es un desclave ahí. Y por otra parte, Vinicius, nada, una confirmación de lo que fue la temporada pasada del brasileño. Ya en la primera jornada tuvo un gran partido, en este corona con un gol y una asistencia, un bonito gol con la asistencia de Luka Modric en esa jugada que se lleva el portero. Es un jugador que definitivamente su decisión en 3/4 de cancha ha mejorado mucho, su definición, también el último pase, en la asistencia que da, creo que intentó poner una asistencia a Benzema muy buena, y que al final es que termina rematando de Valverde, pero tiene mucha más claridad Vinicius, y ya yo creo que eso es un hecho, es una cosa que hay que asumir, porque a lo mejor todavía puede quedarle duda a alguien. A mí particularmente no me queda duda, porque Vinicius es un jugador que aunque no, en algún partido no termine marcando gol, generalmente es importante en la consecución de la victoria y de los puntos de Madrid. Y este partido no se quedó atrás, fue un gran partido de Vinicius, que fue un dolor de muela para la defensa del Celta, y que nada, con ese gol y esa asistencia coronó una gran actuación. Otra más de Vinicius. Creo que esta liga va a ser igual o mejor que la pasada para Vinicius.
Partido destacado para estos 2 jugadores que sin duda alguna tuvieron una actuación meritoria, pero hay otro jugador que ya lo tocamos en el episodio pasado. No fue tan bueno los comentarios que recibió de parte de nosotros, pero esta vez estoy seguro que será diferente. Leo, ¿cómo viste el rendimiento de Roland Tchouaméni en este partido?
En nuestro primer episodio tocamos la figura de Tchouaméni y no creo que hayamos hablado más de él, ¿no? Sino que era un partido donde sus principales cualidades, sus principales virtudes no se echaron a ver tanto, ya que el Madrid fue claro dominador de la posición, un equipo que se replegó, que se puso en ventaja muy rápido, y era muy complicado que se vieran esas virtudes que tiene Aurélien Tchouaméni, ¿no? Yo creo que este partido termina siendo un partidazo, ¿no? Con toda la extensión de la palabra, creo que pudimos ver la potencia física que tiene, la salida que tiene de balón, que es una de las cosas que a mí más me impresionó, la personalidad que tiene de pedir la pelota y tratar de salir jugando, o sea, dar ese primer pase desde los defensores, o sea, de pedirle la pelota a los defensores y ser el primer eslabón ese que construye el juego desde atrás del Real Madrid. Y ya lo decía José, ¿no? El Celta se caracteriza por ser un equipo que propone mucho más, y creo que al ser un equipo que de estas cualidades, de estas características, en Madrid quedaba, por decirlo de alguna manera, más expuesto y se podía ver mucho más esas labores defensivas de Tchouaméni, ¿no? Creo que termina siendo un partidazo, como acabo de decir, y creo que termina con una calificación muy alta este partido, ¿no? Y además agregarle ahí que se estaban viviendo unas horas un poco calientes en el Real Madrid, ¿no? Con la salida de Casemiro, creo que este partido el muchacho estaba en el ojo del huracán, lo estaban mirando con lupas, que si así un partido más o menos regular iba a ser complicado, ¿no?, escaparse de las críticas. Y creo que el muchacho asumió el partido con muchísima personalidad, vuelvo y repito, con muchísimo talento, que es que se ve que tiene un talento descomunal, y me parece que este partido va a ser muy bueno para él en cuanto a sensaciones, ¿no?, de que va a ir agarrando confianza. Y me parece que cuando se siente importante en este proyecto de Ancelotti, que me parece que lo va a hacer, creo que va a ser cuestión de tiempo, ¿no?, que los partidos como el de este fin de semana le salgan, porque por lo menos físicamente creo que en España va a ir muy sobrado, porque es que es una barbaridad el físico de Aurélien Tchouaméni, la manera que se imponen los duelos tanto aéreo como en el piso, y creo que eso le va a ir, lo va a ayudar muchísimo, va a tener muchísimo terreno ganado cada vez que vaya a enfrentarse a los equipos de la Liga Española. Resumiendo, te diría que me parece un partido muy bueno, muy muy bueno de Tchouaméni, y en general de Real Madrid bastante sólido, y veremos qué tal le va el próximo fin de semana, pero creo que la nota de este partido es bastante alta.
Vimos una versión de Tchouaméni superlativa, y yo sí, concuerdo contigo, Leo, con todo lo que marcabas sobre el jugador, y sobre todo este tema de Casemiro, ¿no?, que le toca asumir ese rol y ese protagonismo que dejó el brasileño. Una pérdida o una salida que a Madrid le duele mucho desde todo punto de vista. Yo creo que desde un punto de vista más de hacer team work, de hacer equipo, me parece que es lo que más puede afectarle al Real Madrid. Pero también jugó Barcelona. Barcelona tenía otro partido bastante complicado y se le traba. El partido a Barcelona se le traba. Tenía que visitar otro de los feudos complicados, que es Anoeta. Pero cabe decir que Barcelona no sufre en Anoeta derrota hace también muchísimos años. Y lo pudo solventar sobre todo los últimos 35 minutos de partido. ¿Cómo viste tú este partido, Leo? ¿Qué te pareció?
Un rival que exige bastante, ¿no? Me parece que la Real Sociedad y Manuel en los últimos años ha alcanzado ese punto de identidad, ese punto de saber muy bien a lo que juegan, y en lo personal es uno de los equipos que más me gusta ver en la liga y uno de los equipos que creo que más claro tiene sus ideas, ¿no? Creo que es de los equipos más trabajados en España y de los que más da gusto poder verlos, ¿no? Recibía en su feudo a un conjunto del Barcelona que en la primera jornada se había dejado 2 puntos sorpresivamente contra el Rayo Vallecano. Y bueno, nada, ya tú lo decías, un partido que se le atascó muchísimo al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y creo que está dado un poco por la introducción que di de lo bien trabajado que está este conjunto de la Real Sociedad, ¿no? Un equipo que le gusta proponer, que le gusta tener jugadores de mucho talento desde la base. Con la llegada de Cubra y Mende, creo que esa idea se refuerza aún más, que se le suman a otro grupo de futbolistas de muchísimo nivel, ¿no? Como es el caso de Chino Silva, como es el caso de Mikel Merino, el caso de Martín Zubimendi. Es decir, que es un grupo bastante talentoso el que tiene la Real Sociedad en esta temporada, ¿no? El partido creo que tuvo varios pasajes, ¿no? Creo que ese gol tan tempranero del Barcelona, no sé si era lo esperado, o bueno, no sé, no estoy casi convencido de que no era lo que esperaba ni la Real Sociedad ni el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Un Barcelona que ya lo dijo Xavi, ¿no? Fueron valientes y hicieron un cambio de sistema, partieron con 3 defensas en el fondo y con con Balde como carrilero por izquierda y con Dembélé como carrilero por derecha, ¿no? Dos jugadores que no me dejaron sensaciones positivas en cuanto a la hora de defender y retroceder, ¿no? Y creo que fue un peligro constante en esa primera parte, sobre todo a las espaldas de Balde, que Kubo, Brais Méndez y el Chino Silva detectaron ese espacio y comenzaron a crearle muchísimos problemas por esa zona al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y por el otro lado, creo que Miquel Merino, hasta donde la Real Sociedad pudo competir, que fue hasta la hora de partido, también le provocó muchísimos problemas tanto a Barcelona como al propio Dembélé al verse involucrado en labores defensivas. El partido durante la primera mitad y durante los primeros 15 minutos de la segunda mitad creo que fue dominado claramente por el conjunto vasco, ¿no? Tuvieron las oportunidades, tuvieron el control de la pelota, no sufrían prácticamente a la hora de defender y tuvieron ocasiones bastante claras para ponerse en ventaja, ¿no? Y ahí se acrecentó la figura de Marc-André Ter Stegen, que hizo un par de atajadas bastante importantes para mantener el partido empatado. A ver, los cambios terminan por romper el partido, ¿no? La entrada de Fati, la entrada de Rafinha, terminan por romper el partido, pero yo creo que se desatasca más por el talento individual que tienen estos jugadores que más bien por una cuestión táctica, ¿no? Al final creo que o sea, los cambios los hacen por Balde y por Ferran Torres, ¿no? Y Fati, en vez de ocupar la posición de extremo, se mete como una especie de interior, la misma función que estaba ejerciendo Ferran Torres cuando estaba en cancha, ¿no? Y Dembélé lo que hizo fue cambiarlo de carrilero por derecha, ponerlo como carrilero por izquierda. Al final terminaba atacando con cuatro jugadores que, o sea, poblando muchísimo el área de jugadores, de delanteros que tienen bastante gol y mucha calidad. Y bueno, como te digo, creo que ese segundo gol viene más por un talento individual, ¿no? Una genialidad en el pase de Ansu Fati de taco para Ousmane Dembélé, que definió muy bien cruzado de sur de abajo para poner el 2-1. Y a partir de ahí sí creo que fue un monólogo del Barcelona, ¿no? Se encontraron, se gustaron, empezaron a tocar en campo de la Real Sociedad. De ahí el porqué, o sea, de ahí se justifica el resultado tan amplio que hubo en el partido, aunque me parece que fue un poco injusto ese marcador tan holgado para Real Sociedad, que, insisto, durante la primera hora de partido fue mejor que el Barcelona, compitió muy bien y tuvo las ocasiones para ponerse en ventaja, pero bueno, esto es lo de siempre en el fútbol, si no los haces, te los hacen y al final esto se gana por goles. Creo que el Barcelona termina sacando tres puntos importantísimos, que de no haberlo sacado ya las críticas iban a ser más grandes para este inicio de temporada y bueno, les permite estar ahí bastante cerca con los equipos que han logrado sacar las dos primeras victorias.
Exactamente, Leo, concuerdo contigo en el comentario. Creo que Barça logra lo más interesante, que es sacar esos tres puntos que ya hemos mencionado. Se acomoda un poquito más en este inicio de la tabla de posiciones y le da un poquito más de holgura a Xavi para trabajar, tranquilidad al equipo. Los cambios fueron positivos, la inclusión de Fati, que tiene hilo con el gol, Rafael Díaz, que complementó bien el ataque haciéndolo más móvil, y estos dos se unieron a Lewandowski para cerrar el partido. Lewandowski fue el jugador más destacado, sin duda. Vimos a Barça mejorar en el último tramo del partido, y ahí es donde, José, queremos saber tu opinión de por qué el Barça mejora en ese final de partido.
Hay un movimiento que es esencial para entender lo que fue el juego del Barça, y es que alrededor del minuto 15 del primer tiempo, Xavi cambia, o suponemos que cambia, quizás fue por iniciativa propia. Pedri viene a la base a dar salida de balón junto a Frankie de Jong en un doble pivote, y Gavi, que estaba haciendo esa función, se adelanta más en el campo. Y a partir de ahí, Pedri se hizo el dueño de la media cancha del Barça, a pesar de que el equipo sufrió durante el primer tiempo, pero es algo importante para entender lo que fue el juego del Barcelona. Y la mejoría viene en el segundo tiempo. Para mí tiene mucho que ver lo que hizo Xavi en el descanso, en la charla de medio tiempo, que quizás no lo vimos durante los 10-15 primeros minutos porque se cortó el juego. Fueron minutos de muchas faltas, de jugadas a balón parado, y donde el Barça no pudo demostrar quizás esa mejoría que desde la pizarra Xavi podía, pudo sacar, pero previo a los cambios, previo a la entrada de Ansu Fati y Rafinha, que fueron clave, ya el Barça tuvo un par de posesiones, dos, tres posesiones largas en campo rival, dominando la pelota, que fueron claves, porque eso fueron las cosas que le faltaron al Barça en el primer tiempo. El equipo había abusado de ser muy vertical, de dominar poco la posesión, sino de, una vez que tenía la pelota, atacar siendo muy vertical, y esto hacía que cuando la perdía no estaba bien parado para recuperarla, y sufría entonces las transiciones de la Real Sociedad, quedando expuesto en muchas ocasiones. Pero ya en el segundo tiempo, estas posesiones largas que tuvo el Barcelona en campo rival, moviendo la pelota de lado a lado, dándole más pausa al juego, encontrando más, una mejor circulación de balón, como Xavi quiere, del equipo, hicieron que se asentaran mejor en la cancha, hicieron que la Real Sociedad se tuviera que hundir en el campo, y esto favoreció el juego del Barça. Pero ya a esto se sumó la entrada de dos cambios que fueron revulsivos y que fueron muy importantes por el rendimiento que dieron, que es Ansu Fati, que entró a ocupar la posición de Ferran Torres jugando por dentro en la cancha, y la entrada de Rafinha para tomar uno de los carriles, alternando con Dembélé. Y ya con estos dos cambios y más la mejoría en el juego que había demostrado el Barça y que siguió demostrando, el equipo logró controlar prácticamente lo que pasaba en el partido. Ya no le cedió mucho terreno a la Real Sociedad, que apenas pudo atacar durante esos minutos, y el equipo empezó a generar situaciones de peligro y a estar bien parado en la cancha, y una vez perdida la pelota, lograr recuperarla rápida, que es clave en el juego que practica Xavi. Y estos aspectos que el equipo logró hacer, sobre todo algo que me quedo, es la pausa que le logró dar a la tenencia de pelota y las posesiones largas para situarse mejor en el campo. Eso fueron clave para lo que logró el Barça, para esta victoria importantísima en un campo de los más difíciles de la liga.
La movilidad fue una de las armas que hizo al Barça lucir bien. Jugadores, yo creo que, como ya habíamos mencionado, Fati, también Pedri, que se gastó un partidazo, son jugadores que se deben destacar en este partido. Fati, el caso de él entrando de revulsivo, como hemos mencionado, pero sin duda alguna hay un jugador que se llevó el mejor jugador del partido, que fue Robert Lewandowski, haciendo dos goles y una asistencia. Ernestico, ¿cómo viste a polaco en este partido?
Sí, la figura de Lewandowski en este partido creo que hay que realzarla, porque define un poco, es decir, sirve un poco para explicar lo que fue este partido, que está mostrando sus credenciales en la liga. Si había alguna duda, creo que las ha despejado con este partido, porque ha demostrado muchos registros, ha demostrado una de las cosas en las que es un crack, sin duda, que es, lo demostró en la primera jugada, en la jugada del primer gol, que me encanta ese tipo de desmarque, como logra siempre encontrar el espacio y colocarse entre la defensa y aparecer solo para que sus compañeros lo busquen, y siempre logran encontrarlo solo. Eso, en la jugada de los dos goles se puede apreciar perfectamente, en la del pase de Vardy y en la del pase de Fati, como él busca siempre el lugar donde quedar, incluso estando rodeados de defensa, llegar al punto donde puede recibir solo para marcar. Y ese es uno de sus registros, pero es que está mostrando también muy buena asociación. Ese pase que le da Ansu Fati, creo que es un pase de lujo. Creo que también está aportando mucho desde la presión, está robando muchos balones, y creo que lo de Lewandowski solo puede ir a mejor. Me parece que hay otro punto importante de realzar la figura de Lewandowski, que es que creo que ayuda mucho al mismo Pedri, a Fati, tener una figura como Lewandowski que sea la cara de este proyecto, porque ya no tienen ese peso, y sí influye. Ya estamos viendo un Fati que con pocos minutos, es verdad que siempre ha tenido ese idilio con el gol, pero viene siendo como el tapado, y ahí siempre queda en la foto Lewandowski. Claro, en este partido mete dos goles, da una asistencia, pero es la cara mediáticamente, y además por lo que hace en la cancha, ¿no? Y eso influye mucho, tener un Lewandowski en el equipo, en los otros jugadores. Y creo que en este partido, la pegada de Lewandowski, el juego, la capacidad que tiene Lewandowski, más lo que representa su figura, influye directamente en lo que fue el resultado del partido.
Así es, vimos el estreno de Lewandowski como goleador en esta liga. Yo en lo personal creo que será una liga donde polaco hará muchos goles, y solo queda sentarnos y esperar a ver. Vamos a una pausa y ya regresamos para cerrar con el resto de resultados. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba con Leo, Ernestigo y José. Señores, llegó el momento de comentar sobre los demás resultados que se dieron en la jornada. Por supuesto, resultados muy interesantes. ¿Cuáles le llamaron la atención a ustedes?
Sí, bueno, Rey, yo quería destacar el que me parecía el otro partido de la jornada, además el Barcelona-Real Sociedad, ¿no? Ese encuentro en el Civitas Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, ¿no? Un Villarreal que venía a jugar la previa de la Conference League entre semana, un partido que solventó por 4-2, y sin embargo parecía que el equipo que tenía semana limpia era el Villarreal, ¿no? Hicieron un partido muy 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 serio, muy completo en el estadio del Atlético de Madrid, y bueno, creo que los 3 puntos son merecidísimos para los de Emery, que siempre siempre pondero su figura y siempre pondero sus equipos, porque me parece que son un equipo muy muy bien trabajado y que juegan muy bien al fútbol. Y bueno, siempre como que le cuesta empezar bien las temporadas, ¿no? Y este año creo que está haciendo la excepción, lleva 6-6. Y bueno, creo que es una victoria muy importante, ¿no? A domicilio en el Atlético de Madrid. Y la otra victoria en la primera jornada también fue a domicilio, ¿no? Es decir, que llevan 6 puntos de visitante. Y creo que es muy positivo para el proyecto y para el año que está empezando para los dirigidos por Emery, y vamos a ver hasta dónde puede llegar este equipo, pero me parece que es uno de los equipos que va a dar mucha batalla en esta liga.
Y por otra parte, en el Sadar, el Osasuna saca una victoria importantísima ganando 2-0 al Cádiz de Sergio González con 2 goles desde el punto penal, el primero marcado por el Chimi Ávila y el segundo por Quique García. Un Osasuna de Yagoba Arrasate, que siempre es un equipo muy sólido y muy difícil de vencer, y suma estos 3 puntos importantísimos ante un Cádiz que luce como uno de los equipos más débiles en este inicio y que probablemente sea uno de los equipos que más dificultades va a tener para salvarse en esta liga. Otro de los partidos interesantes de la jornada fue ver nuevamente lo que podía ser el Rayo Vallecano, que ya había sacado un empate del Camp Nou y esta vez visitaba a Barcelona nuevamente para enfrentarse al Español en su casa y saca una victoria importantísima con un golazo como tal de Isi Palazón en una jugada que cobran de manera indirecta, un tiro libre indirecto que cobran por iniciativa propia y que marca un golazo con una definición sensacional desde el borde del área y el segundo gol lo marca Pate Sis, que hizo un gran partido además cubriendo como central después de la expulsión de Florian Leyung en la saga del Rayo Vallecano. Por el Español también había sido expulsado Sergio Gómez, que se pierde el próximo partido, que es contra el Real Madrid.
Sí, René, no quiero dejar pasar por alto el buen comienzo del Betis, que logró otra victoria más, esta vez ante el Mallorca. El Betis, que estaba pasando por una situación un poco rara, que no podía inscribir a los fichajes, y termina consiguiendo los 6 puntos de 6 posibles. Es cierto que en los 2 partidos ha tenido un poco de suerte. En el partido de la primera jornada jugó casi todo el partido con un jugador de más. Y en este se encuentra con 2 penales que yo creo que le resuelven un poco la vida al Betis. Pero creo que, bueno, es positivo para el Betis sin haber inscrito todos los fichajes, sin tener a todas sus piezas, ya comenzar una liga de esta manera, y augura que el Betis va a poder reproducir lo que fue una liga como la liga anterior. Esperemos que así sea. Uno de los resultados también que me parece interesante es el 3-1, la victoria 3-1 del Girona sobre Getafe. Girona que consigue su primera victoria después de su vuelta a la liga, y un Getafe que ha encadenado 2 derrotas consecutivas. En este partido del Girona me gustó mucho lo que vi de Miguel Gutiérrez, el canterano de Real Madrid que llegó esta temporada al Girona, y demostrando la calidad de Miguel. Realmente es un jugador que tenemos que seguir, y en este Girona que juega tan bien, hay que seguir los pasos de Miguel, porque la verdad que es un lateral que tiene gran influencia en el juego ofensivo del Girona. Tuvo mucho que ver con las jugadas de los goles del Girona, con la jugada del autogol, es el que mete el centro que termina metiendo un propio vuelta a Domingo Duarte. Da el pase previo antes de la asistencia en el gol de Tati Castellano. y estuvo muy activo. Me gusta mucho Miguel, jugador a seguir. Y el Girona, bueno, encontrando la senda de la victoria. Esperemos que tengan una gran campaña.
Sí, señores, el resto de resultados que quedaron en la jornada fue el empate a uno ante el Sevilla y el Valladolid en el Sánchez Pizjuán. Por el lado del Sevilla, el gol lo hizo Camil Requi, mientras que Anuar ponía para Valladolid el 0-1 del marcador. El Sevilla en este partido tuvo una expulsión, al igual que también la tuvo el Valladolid. También otro resultado de esta jornada fue la victoria del Athletic Club de Bilbao de local 1-0 sobre Valencia. Este gol lo hizo Alex Berenguer en el minuto 43 y así decantó el partido para los de Bilbao. El otro resultado que se nos quedaba por mencionar fue el empate a uno entre el Elche y Almería, en un partido donde Alex Centelles vio la roja para Almería y los goles lo hicieron por el Almería el delantero Umar Sadik, mientras Alex Collado marcaba el gol de Elche. Ya hemos resumido todos los resultados de la jornada. Ya lo que nos va tocando es despedir el episodio. Yo muy contento por haber grabado este episodio, un poco complejo la grabación. Y nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos en el próximo episodio. Lo dejo en las palabras a los muchachos para que se despidan.
Nada, Reini, un saludo para ti, saludo para todas las personas que nos están escuchando y nos van a oír después. Y nada, aquí estaremos para la próxima jornada ligera a seguir analizando lo que nos deja el fútbol español.
Bueno, Reini, un saludo para ti, para todo el equipo de hoy y para cada uno de los que nos escuchan después de este análisis de esta interesante jornada.
Un gusto haber compartido episodio nuevamente. Saludo para ustedes, para nuestros oyentes. Un abrazo. Chao. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.